Conferencia de nuestra serie Formando Líderes o el Carácter Cristiano. Y en esta mañana vamos a tratar el tema de la pureza sexual. La pureza sexual. En el capítulo 13, 14, 15 y 16 del libro de los jueces, encontramos una de las historias más famosas de la Biblia y la que más les agrada también a los niños, la historia de el único hombre que ha existido, no me oigo en los monitores, el único hombre que ha existido en la historia que ha podido cargar una puerta de 400 kilos de peso, el único hombre que ha podido luchar con leones y abrirles la quijada como si fueran cabritos, el único hombre que ha podido matar con una sola quijada de un asno a más de 1,000 personas. Un hombre cuyas hazañas todo el mundo las conoce, pero que sin embargo este héroe de la Biblia esconde una tragedia que muy pocos cristianos conocemos. Casi siempre que se menciona el nombre de Sansón, recordamos nada más su fuerza sobrenatural con la que Dios lo dotó. Sin embargo, Sansón era un hombre extremadamente débil interiormente. Sansón tenía una fuerza extraordinaria por fuera y tenía todos los dones que Dios le pueda dar a una persona, pero Sansón era un hombre interiormente débil y demasiado sensual. Sansón fue un hombre que pudo ser usado grandemente por Dios, porque todos los dones y las habilidades con que Dios le dotó desde su nacimiento no le sirvieron para nada. Su mismo nombre Sansón viene del hebreo Shimshon, S-H-I-M-S-H-O-W-N. Y la palabra hebrea para Sansón, ¿saben ustedes lo que significa? Significa la luz del sol, o el que resplandece, o el que brilla. Viene de la raíz hebrea Shemesh, que significa brillar en el hebreo. Entonces, Sansón fue escogido por Dios para brillar, para que alumbrara, para que fuera un líder no solamente fortalecido físicamente, sino que fuera un líder espiritual, demostrándonos que todo lo que Dios nos da, todo lo que nos da, más grave es el sonido, todo lo que Dios nos da, lo podemos desperdiciar si nosotros no aprendemos a dominar nuestras pasiones desordenadas. En el capítulo 13 de los jueces, comenzamos con la historia de Sansón. Y dice la Biblia que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será kadosh, que se tradujo del hebreo nazareo, que significa apartado para el servicio de Dios. La palabra nazareo significa apartado para el servicio de Dios, o también consagrado a Dios. Aquí atrás, por favor, del púlpito, que haya silencio. Y dice el versículo 5 que será nazareo desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. El tiempo y los antecedentes históricos bajo los cuales Sansón nació, era un tiempo en que Israel vivía en rebelión contra Dios, y Dios había usado a los filisteos, que son ahorita los habitantes de la franja de Gaza, junto al mar Mediterráneo, lo que llamamos ahorita los palestinos. Dios había usado a los palestinos o a los filisteos para castigar a los judíos. Y en medio de esta crisis, se aparece la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, Jesucristo. Se aparece como un ángel, como un enviado de Dios. Y sabemos que es la segunda persona de la Trinidad, porque en este capítulo Él permite adoración. Y más tarde le dice la esposa a su esposo Manoah: se me apareció Dios y Jehová me habló desde el fuego, y Dios hizo el milagro de mostrarnos quién iba a ser nuestro hijo. Se le aparece pues en una teofanía la segunda persona de la Trinidad, y les anuncia que iban a tener un niño milagrosamente nacido. Recordamos que ella era estéril. En segundo lugar, tenía que ser apartado para el servicio de Dios y el voto de los nazareos, que lo encuentran ustedes en el libro de los Números 6, del 1 al 8, implicaba que estas personas no podían cortarse el cabello. Eran los únicos que no podían cortarse el cabello, los nazareos. En segundo lugar, no podrían tomar ningún producto de la vid, ni vino, ni sidra, ni ningún licor fermentado. El producto de la vid era clasificado como parte del placer. Y en tercer lugar, no podría pasarse nunca navaja sobre su cabeza, porque en la cabeza, dice Números capítulo 6, llevaban la consagración de Jehová. El pelo largo era un recordatorio de su santo llamamiento. El ángel también le anuncia a esta pareja que Sansón nacería para salvar, versículo 5, a Israel de manos de los filisteos. Y con todo este anuncio, pues imagínense qué padres tan contentos y tan felices. Mi hijo realmente va a ser alguien importante en la vida. Pero no sabían estos padres, desgraciadamente, que su hijo, al igual que muchos de ustedes en esta mañana que nos escuchan a través de la televisión o aquí presentes, que muchos de ustedes Dios los ha escogido desde niños. Y Dios te ha dado habilidades musicales, talentos en cuanto a la palabra de Dios, talentos de maestro, te ha dado dones, te ha dado profecía, tal vez puedas llegar a ser un apóstol, o eres y tienes el potencial de ser un grande predicador, o puedes ser un grande padre. Y la Biblia nos muestra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pongan atención ahora, que todo el paquete que Dios nos da, todas las bendiciones que Dios nos da, todas los dones y capacidades que Dios nos da, pueden desperdiciarse si nuestro cuerpo no es puesto bajo el control también del Espíritu Santo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, 25 al 27, el apóstol Pablo postula esta verdad. No sea que yo, habiendo sido heraldo, yo el gran apóstol de Dios, Dios me ha llevado hasta el tercer cielo, yo que he conocido y se me apareció Cristo en el camino, yo que he escrito casi todos los libros del Nuevo Testamento, si yo no golpeo mi cuerpo, si mi cuerpo no lo pongo en servidumbre, yo puedo ser, ¿qué cosa? Eliminado. Y aquí la palabra eliminado no significa perder la salvación. Significa ser puesto en la banca, ser destituido del ministerio, cancelar el llamado y ministerio y la razón por la cual naciste. Todo ¿Todo por qué? Porque hay muchos cristianos que le dan mucha importancia al estudio de la Biblia, y qué bueno, y oran mucho, qué bueno, ayunan, qué bueno, pero a estos cristianos se les olvida que nuestro ser está formado por cuerpo, alma y espíritu. Y dice Primera de Tesalonicenses 5:23 que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sean guardados, irreprensibles, sin mancha, hasta la venida de Jesucristo. Entonces, hay muchos cristianos que tienen dones, pero a lo mejor no han podido poner bajo el control del Espíritu Santo sus hábitos para comer. Y comienzan a engordar y engordar, engordar. Y eso acaba con su ministerio, acaba con su llamado, acaba con la unción del Señor. Porque Dios dice que mi cuerpo es templo de Él, que mi cuerpo no es mío, yo no puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, y que mi cuerpo, yo soy responsable de ingerir y llevar alimentos que me alimenten, que me sostengan, que me fortalezcan, y siempre poniendo cuchillo a mi garganta, no sobrepasándome nunca, manteniendo un equilibrio entre el ejercicio y la alimentación, etcétera, etcétera. Hay otros cristianos, desgraciadamente, que sus cuerpos, al igual que Sansón, creen que son usados solamente para el placer. En el capítulo 14 del libro de los jueces, ya vemos que nace Sansón. En el capítulo 13, versículo 24, le ponen como nombre Luz del Sol, Sansón. Y en el capítulo 14 comenzamos a observar que Sansón comenzó a crecer en la vida con esa fuerza sobrenatural que el Espíritu Santo le había dotado. Pero Sansón, desde que era joven, escuchen jóvenes, las pasiones que ahorita tienen ustedes, la pornografía que te gusta ver, esas caricias que te sobrepasas con tu novia, si tú ahorita no controlas tu cuerpo, si ustedes no ponen un freno y no entienden que sus cuerpos no son para la fornicación, va a ser muy difícil que al llegar a los 25 años ustedes se puedan controlar. Y si tú llegas a los 30 años con estas pasiones desordenadas, entonces a los 30 años te darás cuenta que todo lo que Dios quiso hacer por tu vida lo echaste al caño, lo echaste a la basura, porque nunca aprendiste a dominar tus impulsos sexuales. En el capítulo 14 dice la Biblia que descendió Sansón a Timnat y vio ahí en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciéndoles: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre le dijeron: oye, Sansoncito, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos? ¿Qué no hay muchachas en la iglesia? ¿Qué no hay muchachas cristianas en nuestro pueblo, en nuestra familia, para que vayas a tomar mujer o una novia o una muchacha, o te fijes en una muchacha que no es cristiana? Es que en la iglesia no hay muchachas que me gusten. Pues espérate al tiempo de Dios a que llegue. Yo les decía hace algún tiempo que es increíble. Es creíble porque la Biblia no lo anticipa, que entrarían muchos encubiertamente a la iglesia, pero es increíble la cantidad de gente que entra a una iglesia solamente para buscar con quién pegar un chicle. Jóvenes que van a iglesias de veras, Dios conoce sus corazones. Ellos no llegan guiados por el Espíritu Santo, que tal vez puedan ser probados por el Espíritu Santo, sino que si no encuentran a alguien que les guste, se van a otra iglesia. Y si en otra iglesia está alguien que les gusta, ahí se quedan. No para glorificar a Dios, no para buscar la voluntad de Dios, sino por su sensualidad. Por la carne, gobernados por la carne, totalmente. Esa, le dijo Sansón a sus papás, consíganmela. Y no era del pueblo de Dios, era una filistea. Se obsesionó Sansón de inmediato con ella. Dice el versículo 7 que descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Sansón fue un muchacho que comenzó a fijarse en lo de afuera, en lo externo de las mujeres, y menospreciaba realmente lo que vale y que se lleva dentro del corazón. Cuando un muchacho está entregado al Señor y busca al Señor, él no va a estar fijándose en la minifalda, ni en las curvas de la muchacha, ni en el escote, ni en su belleza física. Cuando un hombre, cuando está buscando y está siguiendo el llamado de Dios, él va a saber que si él camina de acuerdo con Dios en santidad, en su camino Dios le pondrá a alguien que es la que lo va a hacer feliz durante toda su vida, alguien que será escogida por Dios, no por su sensualidad, por Dios, para que sea la madre de sus hijos, para que sea su compañera y su ayuda idónea. Y lo mismo pasa con una muchacha. Una muchacha anda buscando nada más a los guapitos y a los guapetones y a los que se parezcan aquí, a los cantantes famosos y que son aquí, que se mueven así. Esas muchachas van a caer en la trampa también, porque son guiadas por lo de afuera. Y casi siempre buscan muchachos bien parecidos o guapos y se llevan el grande chasco de la vida, porque si no has sido enviado por Dios, vas algún día a vivir un infierno. Sansón era un hombre que juzgaba por afuera a las mujeres. Y es triste, sigan creyendo. ¿Y saben ustedes qué es el? Las ondas de radio, las ondas de la televisión, las ondas de los celulares, las ondas, todo lo que es microondas, ondas, viaja por el aire. Y el aire está controlado por Satanás. Y él controla las ondas del radio, los programas de la televisión, todo lo que son ondas. Él es el príncipe, él es el principal de las ondas, y las ondas llevan ideas, de ahí vienen los principios. Satanás quiere implantarte ondas que se conviertan en principios, que se traduzcan en una filosofía tuya para vivir, que adquieras una ideología y que esa sea tu filosofía. ¿Otra vez? Satanás y avienta, él comienza a introducir en el aire, en lo que oyes en el radio, en los discos, en las cassettes, en todo, algo que pueda llegar a tu mente y que comience a germinar como una idea. Si tú ves demasiada televisión, demasiados programas, demasiadas películas, demasiado sensuales, te conviertes en una persona sensual. Y comienza Satanás a hacer que eso sea tu ideología. Ideología, conocimiento de las ideas. Una ideología es una idea preconcebida que ha sido madurada y que ha sido manifestada a través de las palabras y de tus acciones. Y entonces se convierte en tu filosofía. ¿Qué es la filosofía? Es la manera como yo pienso. Es amor a lo que yo pienso. Filósofo es la persona que ama sus pensamientos. Pues muchos de ustedes aman la sensualidad, aman la belleza física, están enamorados del sexo, están enamorados y han hecho del sexo su ídolo. Esa es su filosofía. Comenzó con una idea, se convirtió en ideología, se transmitió en filosofía y comienza a ser el hábito con el cual tú llevas a cabo tu vida diaria. Muchas mujeres, creyendo esto, se visten con faldas apretadas, mucha pintura, caminan como licuadoras en la calle. En la playa se ponen tangas, y les voy a decir cuál es el origen de todo esto. Ellas han sido influenciadas por las ondas que controla el maligno a través de la televisión, de las revistas, a través del radio, a través de lo que has escuchado, lo que has oído, y han llegado a convencerse que para atraer a un hombre se necesita ser cadenciosa, se necesita ser sensual, se necesita vestirse con provocatividad, porque esa es la idea que el diablo ha logrado implantar y ha germinado en sus corazoncitos. Y una muchacha con esta filosofía, lo único que va a atraer a su persona es exactamente eso, avispones. Vas a traer a tu vida abejorros. Vas a traer a tu vida a esos hombres que andan buscando eso precisamente, lo de afuera. Entonces cuando llegan a tu vida no por lo que vales, no porque lo que significas, no por lo que Dios te ha dado, porque ellos no pueden ver lo de adentro. Ellos se van por lo de afuera. Y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Porque a todos los hombres por afuera somos atraídos por el físico. Y si las mujeres caen en esa trampa, las mujeres, escúchenme, se convierten en objetos. Y ustedes mujeres no son juguetes, no son objetos, son joyas preciosas, llenas del Señor, escogidas por Dios para ser santas, para vestirse con pudor y para hacer feliz algún día al hombre que será el padre de tus hijos. Dice la Biblia en Jueces 14 que entonces Sansón mandó a hacer una fiesta, versículo 10 en adelante. Todos los jóvenes paganos filisteos hacían esta clase de fiestas. Acuérdense que se fue tras una pagana, tras una mujer que no era del pueblo de Dios, y entonces hizo una fiesta donde les propuso a todos sus compañeros de la fiesta un enigma que si se lo resolvían él les daría a cada uno de ellos 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Pero ellos no podían adivinar el misterio que él les plantó de un león que acababa de matar. Y entonces ellos recurrieron a su novia, la filistea, y la amenazaron y le dijeron que por favor convenciera a Sansón de que les dijera el misterio, porque si no la mataban. Y nosotros encontramos en el versículo 17 que ella lloró en presencia de él 7 días. Hombres, abran los oídos. Si una mujer usa el chantaje emocional para debilitarte, cuídate de esa mujer. El chantaje es manipulación, es control. Es tratar de poder sacar lo que yo quiero a través de mis emociones, debilitando a la otra persona. El espíritu de chantaje tiene una raíz en el espíritu de brujería. El espíritu de brujería es el espíritu de manipulación, de control, de chantaje, de soborno, de obtener algo a través de la manipulación, ya sea de mis emociones, de mis palabras, de mis lágrimas, etcétera, etcétera. Y nosotros en casa debemos de cuidar que nuestros hijos nunca usen el chantaje para obtener sus beneficios. Tenemos que discernir ese espíritu inmediatamente. Esta mujer filistea era chantajista profesional. Y dice la Biblia que le lloró por 7 días, mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Un siervo de Dios que acepte involucrarse sentimentalmente con una mujer, y esta mujer se acerque y él le haya abierto la puerta a su corazón, ella ha podido abrir y romper el candado de las emociones y los sentimientos de un hombre. Una mujer, es increíble lo que puede hacer con un hombre presionándolo. Veámoslo en el libro de Proverbios, capítulo 5. En Proverbios 5, versículos del 1 al 3, Dios nos amonesta a los varones, diciéndonos: hijo mío, está atento a mi sabiduría, a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer, o sea, las palabras de una mujer, la extraña, la mujer extraña es la que no es para ti. Puede ser tu amante, puede ser tu novia, pero cualquier mujer que manifieste estas características no es la mujer que Dios quiere para tu vida. La mujer extraña es lambiscona, es lisonjera, es chantajista, quiere controlarte, quiere dominarte, quiere manipularte. Cuídate de esa mujer, dice Dios. Su paladar es más blando que el aceite. Versículo 7. Ahora, hijos, escúchenme y no aparten las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino. No te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final. O sea, una mujer puede debilitar bajo su presión a un varón y el varón puede ceder y entregarle a esa mujer su fuerza. ¿Cómo? A través de relaciones sexuales. La Biblia dice que la fuerza de un varón se encuentra físicamente en el esperma. Ahí está tu fuerza, ahí está tu vigor. Dice en Proverbios 5, no desperdicies tus manantiales por las calles. O sea, no le des tu fuerza, tu esperma a cualquier mujer. Eso es para tu esposa, menos para tu novia. Y digas después, cómo lamento y cómo aborrecí el consejo, versículo 12, y mi corazón menospreció la reprensión. En el capítulo 7 de Proverbios, versículo 21, dice cómo opera esta mujer. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería, con sus lisonjas de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero. Como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta ha traspasado su corazón. Ahora, hijos, óiganme y estén atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos, no eres el único, antes que tú hay cinco con los que ha hecho lo mismo. Estas mujeres no son las mujeres de un hombre, estas mujeres no son de un hombre, son de muchos. Son de muchos. Y antes que se acueste contigo, se ha acostado con 15 antes que tú. A muchos ha lastimado, a muchos ha herido. Versículo 26, y aún a los más fuertes, y aquí está Sansón, han sido muertos por ella. Regresamos al libro de los jueces, al capítulo 16, y Sansón encuentra a su última mujer, llamada Dalila. La palabra Dalila en el hebreo significa, la palabra Dalila significa la que debilita. La debilitadora. La que debilita. En Proverbios Salomón le llama la mujer extraña. La mujer, de acuerdo a la Biblia, tiene el poder para levantar a un hombre o para hundir a un hombre. La Biblia dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia levanta, edifica, porque fue criada para ser ayuda idónea. Una ayuda idónea te levanta, te edifica, te empuja, te motiva, te cuida, te protege. Pero la necia con sus manos destruye. Y miles de hombres, millones de hombres en la historia han sido arruinados por una sola mujer. Dice el capítulo 16 del libro de los jueces. En el versículo 1 fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Sansón continúa con su degeneración y depravación sexual, acostándose y teniendo relaciones con cualquiera que le gustara. Esa me gusta, ven para acá. Esa me gusta, ven para acá. Él lo podía hacer porque era guapo, era fuerte. Rambo parecía Pinocho junto con él. Y ese es el problema. Igual las mujeres bonitas y guapas y atractivas, con el que quiera se van. ¿Por qué? Porque con cualquiera les hace caso. Ese es el problema y es la maldición de la belleza. Por eso la mayor parte de los hombres han acabado bateando con la zurda. Han tenido tantas mujeres y pueden tenerlas tan fácilmente que se llegan a cansar de eso. Igual con las mujeres. Con las mujeres sucede lo mismo. Dice la Biblia en el versículo 15 del capítulo 16 de los jueces que Sansón se enreda con Dalila. Bueno, en el versículo 4 dice que aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Después los filisteos hicieron lo mismo, la tomaron a ella y le dijeron, descúbrenos el secreto de la fuerza de Sansón. Y Dalila, lo mismo que el anterior, comenzó a ¿qué cosa? A presionarlo. ¿Se acuerdan de José? Allá por el capítulo 35 al 37, 39 de Génesis, cuando se fue el esposo de la leona de la colonia Roma, la esposa del jefe de la guardia de Egipto, y dice la Biblia que cuando se fue el marido, ¿ella qué? Lo presionó. ¡Pepín! ¡Come on, baby! Y ven para acá, Pepito, y Josecito, nada y nada, y la presión fue tan grande que dijo, ¿cómo que no? Y que lo agarra del saco, y que se echa a correr José, y José fue salvado gracias a que tenía temor de Dios. Pero vean, en la Biblia se nos muestra por todos lados que estas mujeres presionan. Y yuhu, yuhu. Y ya van 4 días que se te paran y te hacen así, que las veas y ya casi se abren aquí la blusa y caminan por acá y te enseñan por todos lados y se sientan enfrente de ti con las piernas y tu secretaria no sabe ni cómo llegar y servirte el café. Presión se llama eso, presión. ¿Por qué? Porque es para debilitarnos. Para debilitarnos. Ella le dijo en el versículo 15 de Jueces 16 a Sansón, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Versículo 16, y aconteció que presionándole, atornillándolo, presionándolo, ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Finalmente, dice la Biblia en el versículo 17, le descubrió pues todo su corazón. Hay muchos varones, abran bien los oídos, este mensaje fue especialmente dedicado a ellos. Hay muchos varones que con cualquier muchacha que salen, le abren todo su corazón, dónde naciste, con quién viviste, etcétera, etcétera, sin saber que si tú le abres tu corazón a una muchacha que no es la que Dios te mandó, ella va a usar esa información en contra de ti el día de mañana. Te va a chantajear. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Aquí no se asoma nadie. Dios me conoce Y no hay nadie a quien yo le hable a mi corazón más que a las personas que Dios ha puesto en mi vida, que han sido probados como mis amigos, probadas como mis amigas, y a mi esposa o a mi esposo. Pero aquí adentro no dejes ni le abras tu corazón ni a tu suegra, ni a tu primo, ni a tu novio que tienes 3 meses con él. Esconde y guarda dentro de tu vida hasta que sepas que esa persona viene y es de Dios. Ella le descubrió todo su corazón, el perdón, y le dijo, versículo 17, nunca mi cabeza llevó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Versículo 20, entonces, ¿verdad?, ella comenzó a hablarles a los filisteos y le gritó, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, vean ustedes que el pecado lo primero que hace es autoengañarnos. Perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Él dijo, o sea, estaba totalmente aquí, autoengañado, saldré como las otras y me escaparé. Yo puedo fumar y dejar el cigarro cuando yo quiera. A esa amante yo la puedo dejar cuando yo quiera. Ese pecado, yo puedo dejar de fornicar con mi novio cuando yo quiera. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Porque no es cuando tú quieras, ni cuando yo quiera, es cuando oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Es cuando Dios te dice, deja ese pecado. Porque más tarde te engañarás y la persona engañada no sabe que está engañada porque vive engañado. Versículo 20, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Cuando tú crees que puedes escapar, será demasiado tarde. Cuando tú crees que puedes abandonar ese pecado, será demasiado tarde. Y el fin de Sansón fue muy trágico. Dios lo abandonó y lo hará contigo y lo hará conmigo si jugamos con nuestro cuerpo. Los filisteos le sacaron los ojos, lo llevaron a un coliseo y lo convirtieron en un juguete. Jugaron con él. Y este hombre que había destrozado a un león como cabrito, que había cazado 300 zorras y les había puesto una tela en la cola y quemó todos los campos de los filisteos, que cargó una puerta de 400 kilos y caminó con ella de Gaza a Hebrón, que rompía las cuerdas que le ponían como si fuera mimbre. Este hombre con esta fuerza sobrenatural fue vencido por una mujer. El escándalo del siglo, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el hombre más poderoso, el hombre que más influencia, el hombre que tiene más poder, una chamaquita lo derrotó y le cuesta casi su propia presidencia. ¡Una mujer! ¡Una mujer! Una sola mujer. Dice el Proverbio 7:26, a muchos ha hecho caer heridos y a los más fuertes. A los más fuertes han sido muertos por ella. Vamos a ver 7 principios rápido de la vida de Sansón. Número 1. Los dones y los ministerios que Dios nos da no son garantía sin una vida disciplinada. Que estas verdades taladren tu mente y tu corazón. Varón que me escuchas, tú puedes tener todo para triunfar en la vida, todo. Pero si no disciplinas tu cuerpo, será el desperdicio más grande de toda tu vida. Número 2. Si no aprendemos a dominar nuestras presiones sensuales a tiempo, estas son las que harán que caigas el día de mañana. Dice Romanos 6:16, que no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerlo, eres esclavo de aquel a quien obedeces. Si tú tienes un impulso, escucha, si tú tienes un impulso en este momento, o ayer o mañana, y no eres capaz de dominarlo, de controlarlo, estás obedeciéndolo. Y desde el momento que obedecemos nuestros impulsos, somos esclavos. Si te llega un deseo, voy a rentar esta película pornográfica, y voy a rentarla, y la rentas, ¿qué te está indicando tu naturaleza? Que no pudiste controlar ese deseo. ¿Por qué? Porque eres esclavo. Si no puedes dejar de llevarte ese cigarro a la boca, eres esclavo. Si no puedes evitar echarte ese trago, eres esclavo. Todo lo que no podamos dominar, nos domina. Nos controla. Nos llega a manipular. En tercer lugar, la caída en el pecado es un proceso. Nunca sucede repentinamente. No salgas, ¡ay, caí en el adulterio de repente! ¡Caí en la fornicación con mi novio de repente! No es cierto, no es cierto, no es cierto. Ya tenían meses acariciándose en demasía. Ya tenían días besuqueándose en demasía. Ya tenían mucho tiempo que iban al cine y se manoseaban. No cayeron de repente. Con tu secretaria no caíste de repente. Ya tenías semanas viéndole las piernas. Ya tenías semanas coqueteándole con ella. Ya tenías semanas que le abriste tu corazón. Nadie cae de repente en el pecado. Preparamos psicológicamente nuestra caída. Dice en cuarto lugar, el amor verdadero nunca es una pasión, ni la pasión es amor. Si tu novio no puede aguantarse las ganas de no tocarte, no es amor de él hacia ti. Entiéndelo, muchachita. La Biblia dice en 1 Corintios 13, del 4 al 5, que el amor no es indecoroso, todo lo espera. El que te quiere sabe esperar el tiempo para tener tu cuerpo. El amor todo lo espera, no es indecoroso. ¿Qué es lo que sientes tú ahora por tu novia? ¿Deseas su cuerpo o deseas su espíritu? ¿Qué le ves tú al hombre? ¿Tienes en tu pensamiento ideas de irte a acostar con él? ¡No es amor! ¡Ese hombre no es para ti! Son las pasiones que combaten dentro de nosotros, las que nos llevan, y como no tenemos dominio, acabamos siendo toda la vida sensuales. En quinto lugar, Dios puede usar a un hombre, a un pastor, escuchen allá por la televisión, Dios puede usar a un pastor, a un predicador, a un misionero, a un apóstol, a un profeta con debilidades, pero no por mucho tiempo. Tarde o temprano Dios nos abandonará. Dios te abandonará cuando menos lo esperemos. Si no ponemos nuestro cuerpo en servidumbre. Miles de personas ya están en el ministerio ahorita en el mundo entero, de todos los países. Mujeres, pastoras, predicadoras, apóstoles y todos. Y cualquiera que sirva a Dios, no piense que nadie se puede burlar de Dios. Dios no puede ser burlado. Dios te da permiso y te da chance y te da oportunidad a que trates con tu pecado. Pero llega el momento, como llegó con Sansón, que dijo Dios, ¡ya basta! Y cuando tú crees que vas a ser usado por Dios, no supiste que robaron tus fuerzas y que el Señor te había abandonado hace mucho tiempo. ¿Cuántos de ustedes que nos observan por la televisión están ministrando en el poder de la carne y tienes un amante? ¿Cuántos hombres y líderes en el mundo actualmente creen que pueden jugar con el pecado y coquetear con la del coro y coquetear con aquella de acá y con esta muchacha por allá y son casados? Tus pecados te alcanzarán, dice el Señor. En sexto lugar, el pecado siempre acabará cegándonos. Cuando tú abres la puerta al pecado y te dejas dominar por el pecado, lo primero que le hicieron a Sansón fue sacarle los ojos. El pecado nos ciega. Y dice la Biblia que entonces andas en tinieblas, ya no sabes a dónde vas, porque las tinieblas, o sea, el pecado, han cegado tus ojos. Y en séptimo y último lugar, perder nuestro testimonio es convertirnos en payasos, en objetos de burla de la gente a nuestro alrededor. La Biblia dice que los filisteos tomaron a Sansón y lo metieron a un coliseo y comenzaron a burlarse de él, a ver ese fuerte que no sé qué, etcétera, etcétera, y se convirtió en un payaso de aquellos que habían sido enemigos de Dios. El pecado nos roba nuestro testimonio ante el mundo que nos rodea. ¿Cuánta vergüenza podemos traer a la causa de Cristo porque muchos no han querido sujetar su cuerpo y ponerlo en servidumbre? Eso te costará tu ministerio, tu matrimonio, tus hijos y la ruina, tal vez, de tu alma en la eternidad. Porque el que destruyere el cuerpo del templo de Dios, Dios le destruirá a él. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, Dios Santo, que moras en la santidad, cuyo nombre es el Santo, te bendecimos y te damos las gracias por haberte fijado en nosotros, indignos pecadores. Por tu gracia y misericordia, somos lo que somos. Y ahora que has dado tu sangre por nosotros, ahora que tu gracia la hemos gustado, tú nos dices: sean santos en toda vuestra manera de vivir. Porque tú eres un Dios santo que aborreces el pecado y que por causa del pecado enviaste a Jesucristo. Abrir sus manos en una cruz y derramar su sangre para pagar nuestros pecados. Ahora ya no podemos vivir haciendo lo que hacíamos antes de conocerte, cuando vivíamos en nuestra ignorancia. Ahora tú nos llamas a la santidad, a la pureza, a la limpieza de nuestra vida interior. Porque sin esta santidad, nadie verá a Dios. Señor, enséñanos a sujetar nuestros cuerpos, a ponerlos bajo el control del Espíritu Santo. Porque si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Tu palabra dice: hagan pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, que hemos sido comprados, que le pertenecemos al Señor? Glorifiquen pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Señor Jesús, tú fuiste el ejemplo y eres el símbolo de la pureza. y de la santidad. Y tú quieres que seamos como tú, que con tu muerte viviste, con tu muerte triunfaste. Así pues, ejemplo nos dejaste para que comencemos a morir a nosotros, sabiendo que nuestra muerte está nuestra resurrección. El secreto de la vida es morir para poder vivir para ti, Señor. Bendícenos en esta mañana con tu palabra. Crea convicción profunda en nuestro espíritu, porque queremos ser santos y ver tu rostro por todos los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén.